El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Bueno, nos tiene a muchos consternados un evento de violencia que ocurrió en la noche de ayer, temprano, casi en la tarde de ayer, en las inmediaciones de uno de los residenciales públicos de Fajardo, donde se batieron a tiros no solamente un sospechoso de ser y estar involucrado en el negocio del narcotráfico, que respondía al nombre de Randy Torres López, de 26 años de edad, y quien además es hijo o era hijo de una agente de la policía de Puerto Rico, una agente que según se entiende tenía rango o tiene rango de sargento y está adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, el CIC. Sí que también una vez se ocurrió el enfrentamiento violento entre esta persona y la policía, pues ocurrió un tiroteo allí y básicamente se formó una balacera entre otras personas escondidos en la oscuridad, parte de la comunidad criminal que cohabita en ese sector y en ese residencial público, y la policía de Puerto Rico, del cual en cuestión de menos nada han circulado por las redes sociales no solamente versiones en vídeo, sino también versiones en audio del infierno que se vivió ayer allí en Fajardo y que esta mañana escuchábamos al compañero Fernando Pérez González describirnos, que es vecino del municipio de Fajardo, y que obviamente cuando usted lo escucha y ve lo que allí sucedió, pues es un anticipo de lo que viene en camino. Llevamos semanas aquí diciendo que el asunto de la violencia y de la guerra entre las gangas del narcotráfico en la calle ha producido una circunstancia en la que los criminales se sienten dueños y señores de la calle. Y en este programa hemos hecho mucho hincapié con ustedes durante todos estos días en señalar que este no es un asunto que se resuelve a base de más balas, más chalecos, más policías, más patrullas, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que hace falta más vigilancia, si bien es cierto que hace falta más presencia de la autoridad, si bien es cierto que nuestros policías tienen que estar equipados para no poner en riesgo innecesariamente su vida, más de lo que significa ser policía en Puerto Rico, mientras están en el cumplimiento de su deber, también ya yo creo que es una verdad que no se puede ocultar, que el enfoque este de vamos a irlos a buscar y vamos a entrarnos a tiros con ellos en las comunidades y vamos a hacer lo que haya que hacer para enfrentar al criminal, no es la opción para darle la cara con seguridad a un pueblo que se siente realmente abatido e inseguro hasta en sus casas, la gente encerrada en sus casas con terror de salir, porque si usted sale puede ser víctima de una balacera o de un enfrentamiento entre gangas, y ahora se añade también un tiroteo entre agentes de la policía y los malhechores. ¿Qué es el problema? Porque esto ya ha cruzado la línea de si la policía va a hacer o no acto de presencia, o si la policía tiene o no las estrategias para perseguir a los criminales. Y yo no digo esto por relajar, ni lo digo tampoco por ser majadero, y tampoco lo digo por poner en duda, como me parece a mí que es el enfoque equivocado también de algunos que se dedican a analizar asuntos públicos en Puerto Rico, de una cuestión de estadística. Porque el hecho de que a estas alturas del año tengamos menos incidentes de asesinato de los que podía haber en el año pasado no quiere decir que las calles están seguras y que el año ha comenzado bien para la seguridad pública y para el ciudadano decente en Puerto Rico que tiene que salir a ganarse la vida o que quiere salir a divertirse o que simplemente utiliza las vías públicas para transitar. Y a mí me parece que ese enfoque de que yo escucho constantemente a los comunicadores del gobierno estar aquí, no, porque lo que pasa es que esto es fake news. Qué curioso, ¿no? Que cuando las cosas se aprietan, esos mismos que en Estados Unidos se tiran a decir que Donald Trump, que está totalmente fuera de sus cabales, que todo se lo adscribe a los fake news, cuando es allá. Pero cuando la realidad los alcanza aquí, a los suyos, a los de sus intereses políticos, entonces la explicación que tienen todos los ideólogos del régimen es que son fake news. Y cuando usted ve los vídeos y usted escucha los audios de lo que ocurrió ayer en Fajardo, se da cuenta que esto no es fake news. Y a mí me preocupa la balacera de Fajardo, que no es la única muerte que hubo ayer, ni va a ser la única que va a haber esta semana, sino que la semana empezó así, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, anoche mismo en el residencial Candelaria de aquí de Mayagüez, pues balearon a un individuo a las 9 de la noche. Esta mañana, cuando yo entré a mi salón de clase, los estudiantes me recibieron diciéndome que aquí había habido una balacera también en Mayagüez. Y ahí el herido se identificó como Michael Díaz de Rie, de 32 años, de Dulces Labios, del barrio Dulces Labios de Mayagüez, que alegó que mientras caminaba por la acera de ese sector, cerca del residencial Candelaria, escuchó una detonación y luego se percató de que estaba herido en un pie. Fíjense, pues si vamos a creerle a él, pues fue víctima de una balacera. Vamos a ver si es verdad, ¿verdad? Lo llevaron al Hospital San Antonio y allí lo atendieron. Y en el barrio Guaraguao de Guaynabo, muy cerquita de donde está ubicada los estudios de WKAQ, pues apareció uno muerto frente al cuartel de la policía de Guaynabo, allí, de la policía municipal, allí en las parcelas López, en el sector, en el barrio Guaraguao de Guaynabo. Entonces, esta es la de todos los días, pero... Y bueno, no quiere decir que por balacera o por muerte la de Mayagüez sea menos importante que la de Fajardo o la de Guaynabo sea menos importante que la de Fajardo. Pero lo de Fajardo encierra un peligro adicional. Esos agentes de la policía, que esta mañana escuchábamos a una de las oficiales del CIC allá en Fajardo, de las favoritas aquí de la mañana, pues estaban haciendo su trabajo. Porque tienen que intervenir con personas sospechosas y la estrategia ya se ha dicho en estos días que es ir a buscar a los gatilleros. Y este Randy, a pesar de que era hijo de una oficial de rango en la policía de Puerto Rico, pues estaba metido en este negocio y le identifican en algunas de las conversaciones que ayer hubo entre las mismas policías a través de la radio de la policía como el bichote de ese sector ahí, del residencial público en Fajardo, donde ocurrió el tiroteo. Pero la policía, pues, la han tirado a la calle a buscar a los bichotes y a buscar a los gatilleros. Y si ubican a la persona, que eso lo sabe todo el mundo, en todos los pueblos y en todos los barrios, todo el mundo sabe quién es el bichote, y lo identifican, lo tiene que intervenir. Pero esta gente ya... cruzaron la línea de lo que es el respeto a la autoridad porque se sienten totalmente prepotentes sobre la incapacidad y la impotencia de las autoridades para hacerle frente y sin encomendarse con nadie le entran a tiro. La policía, si vamos a creer la versión de la policía, yo no tengo por qué no creerla porque una de las cosas que hay que mantener es la confianza en nuestras fuerzas de orden a pesar de los pesares. Y yo soy un defensor de que se respeten las fuerzas de orden porque de otra manera mucho menos de la convivencia se podría garantizar. Pero si vamos a creer la versión de la policía tuvo que repeler la agresión a tiros de este individuo. Y cuando lo hizo, se tiró campo y pueblo de allí a disparar. Tal así es que hubo que llamar refuerzos de la unidad, de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA, y de la OTC, que es la Unidad de Operaciones Tácticas, que es la fuerza de choque de San Juan, de Humacao, de Guayama, de todos lados, para que fueran a intervenir y entonces ocupar de una manera policíaca el sector para poder prevenir. Miren, no quiero extenderme en esto porque no quiero además causar con el análisis desasosiego innecesario. Pero eso que pasó ayer allí y que requirió agentes de todos los distritos circundantes de la policía, va a seguir ocurriendo en la medida en la que la estrategia es únicamente la estrategia pillo policía, chaleco, patrulla y más balas en el aire. Las dispare la policía o las disparen los malhechores, los bichotes, ¿verdad? Y ayer, gracias a Dios, ningún agente perdió la vida. Ayer, gracias a Dios, lo que hay son agentes lacerados. A pesar de que se rumoró que había un agente que había sido muerto y el propio agente después tuvo que aclarar en las redes sociales que no, que estaba vivo. Pero eso fue ayer y esa fue la circunstancia de ayer. Los agentes de la policía se van a enfrentar a esto, muchos de ellos sin el equipo necesario, muchos de ellos sin el entrenamiento suficiente y muchos de ellos enfrentándose a una fuerza criminal que por mucho son más y es mucho mayor en número y en recursos y en armas que lo que tiene la policía para enfrentarlo. Y esto se está desarrollando ya como una guerra civil. Tiroteos entre ellos y tiroteos entre los demás. Y ya pronto la gente se va a tener que comprar un arma también para sentirse seguro en su casa y empezarán los tiroteos de los ciudadanos cuando se tengan que defender de los que se les meten en las casas. Y a todo esto nadie quiere entender que detrás lo que hay es una lógica de narcotráfico, de mercado ilícito, que le llaman también mercado negro, una fuerza económica que es mucho más fuerte que las posibilidades económicas que la propia sociedad puede producir, que es una situación de marginalidad, gente que quedan fuera del sistema educativo, que el sistema educativo no los puede entrenar porque no los entiende, gente que tienen hogares rotos por el narcotráfico y por la violencia desde que nacen, y una circunstancia que se ha convertido más allá de la circunstancia económica en una circunstancia sociológica, una circunstancia de la manera de comportarse, de lo que llamarían en sociología una subcultura. Y eso usted me quiere decir a mí que será y va a ser la realidad del Puerto Rico de 2019. Tiroteo de parte y parte y guerra civil. No, señor. Si seguimos por ahí, poco más se podrá hacer que entonces nosotros también empezar a comprar chalecos a prueba de bala. Las cosas como son.
En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
Las cosas como son.
Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
La Junta de Supervisión Fiscal radicó anoche un recurso ante la jueza Laura Taylor Swain, que es la que preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo la ley promesa, en la que argumenta que unos 6 mil millones de dólares de las deudas emitidas por el gobierno de Puerto Rico en la clasificación de bonos de obligaciones generales, que son los bonos del Fondo General, ¿verdad? Los que pagan, esos que se llaman los GOs, General Obligations, que son a los que se refiere la Constitución de Puerto Rico en las disposiciones generales cuando les da protección y le da prevalencia o los pone como con preferencia en términos de cómo se, cuando no hay chavos, qué gastos tienen prioridad sobre otros, ¿verdad? Pues la Junta anoche ha emitido un recurso en el que le pide al tribunal que reconozca que los bonos de obligaciones generales que fueron emitidos en el año 2012 y en el año 2014 bajo las administraciones de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla son nulos porque exceden los límites establecidos por la Constitución de Puerto Rico para que el gobierno pueda endeudarse. A eso, con esa acción, la Junta se une al Comité de Bonistas No Asegurados, que lleva meses planteando que parte de esa deuda es nula. Y particularmente estos bonos de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla tienen la particularidad de que como ya era evidente que los bonos de Puerto Rico iban a ser chatarra, si no lo eran ya, de hecho en 2014 ya eran chatarra, quien compró esas emisiones de bonos en el mercado fueron los hedge funds o los fondos de cobertura o los fondos buitre, si usted les quiere llamar así, porque estos son depredadores, ¿verdad? Son gente que come carne humana, por así decirlo, caníbales, estoy hablando en sentido figurado, que se dedican a comprar este tipo de deuda tóxica, riesgosa, que todo el mundo cree que nadie va a poder pagar. Y luego, cuando ocurre la explosión y ya todo llega a la crisis que llegó en Puerto Rico, se dedican entonces a hacerle frente a los gobiernos para negociar unos términos de deuda leoninos y ellos sacarle a lo que compraron y valía 5 chavos, pues le sacan 50. Y eso ya es una ganancia, ¿verdad? En ese sentido, pues yo recuerdo cuando en 2014 se hizo esa emisión, yo era senador por acumulación del Partido Popular. Voté en contra de esa emisión de deuda, me cayeron chinches. Un voto explicativo de 3 páginas en el que fundamentalmente decía no solamente que eso estaba fuera de los límites constitucionales, sino que era una irresponsabilidad emitir deuda para que los compraran los buitres, sabiendo que la capacidad de repago del pueblo de Puerto Rico no existía ya en ese momento. Y me acuerdo que, bueno, se me cayeron chinches a mí dentro del propio Partido Popular. Hoy día es la Junta de Supervisión Fiscal la que pide que esa emisión se anule. Y en el caso de Luis Fortuño, no tiene perdón de Dios lo que se hizo en esa administración, porque Luis Fortuño, yo he llegado a la conclusión analizando que esa administración estaba en contubernio con las casas acreditadoras de deuda, sabiendo que la deuda de Puerto Rico era impagable y era tóxica, siguieron dándole unas gradaciones a la deuda de Puerto Rico y engañando al mercado y mandando información falsa al mercado por la adicción de los que prestan y para proteger a los fondos buitres que compraban esa deuda y después van a ser muchos chavos, mucho más allá de lo que vale lo que prestaron. Pero ciertamente, esta es una moción muy técnica de parte de la Junta de Supervisión Fiscal y yo, pues, como no soy un experto en asuntos de deuda, no voy a entrar ahora en los aspectos técnicos aquí. Pero entre otras cosas se aduce, por ejemplo, al hecho de que las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico han terminado después de que quebraran esa corporación pública respaldando las emisiones de deuda de la Administración de Edificios Públicos en Puerto Rico, que es una entidad de los años 50, que se creó en el gobierno de Puerto Rico para construir todos los edificios públicos y luego alquilárselos, en teoría, a las agencias del gobierno que los ocupan, cosa que nunca ocurrió, y si ocurrió, ocurrió por breve tiempo, y terminaron esas deudas convirtiéndose en una carga para los ingresos del Fondo General, al punto que creo que fue en la administración de Sila Calderón que hubo que decidir que el Fondo General respaldaba los bonos de edificios públicos porque edificios públicos nunca los podría pagar. Y parte de lo que se argumenta en la moción es que esa es una trampa que se hizo legal en Puerto Rico para darle la vuelta a la limitación de deuda pública que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y que con esa trampa legal de poner al gobierno central a responder por edificios públicos, se le dio la vuelta a la limitación para poder emitir deuda de más de la que tenía como límite la Constitución de Puerto Rico. Y a mí eso me llama la atención, ese argumento. Porque aunque todo el mundo está aplaudiendo hoy la moción de la Junta, y oigo inclusive a los economistas decir que esto es lo mejor que la Junta ha hecho en 2 años, y puede ser. Por otro lado, mañana la jueza Laura Taylor Swain tiene que decidir sobre un acuerdo de deuda de los bonistas de COFINA, la Junta de Supervisión Fiscal a nombre del gobierno de Puerto Rico, y me sorprende que en ese caso la Junta va ante el tribunal a defender el acuerdo que hoy todos los expertos que lo han evaluado lo llaman leonino y peligroso para el futuro de Puerto Rico. Y de hecho hay una manifestación hoy en la Milla de Oro sobre eso, que no estoy allí porque no estoy en San Juan, estoy cumpliendo con mi deber universitario en San Juan, en Mayagüez, si no estaría allí. Porque creo como ellos que esto es una hipoteca impagable que le están metiendo al futuro del pueblo de Puerto Rico. Y hay un analista de mercado que se llama Martín Guzmán que dice que este acuerdo que ahora se está anunciando como que genera ahorro para el pueblo de Puerto Rico, en realidad no lo va a generar. Y explica, además de eso, este investigador de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, que el gobierno actual y la Junta presentan como positivo un acuerdo, el gobierno lo ha avalado también, que incluye un recorte de 32% al principal. 32% al principal de COFINA son 17.600 millones. Pero que detrás de eso se esconde una nueva emisión de bonos, que él le llama bonos tramposos, que se van a utilizar para, de alguna manera, compensar la pérdida a los bonistas de COFINA, y que esos bonos tramposos que se van a disparar el pago de intereses a 32 mil 300 millones de dólares en 40 años. O sea que por un lado se recorta en 17.600 el principal de la deuda y se le mete un instrumento de financiamiento a largo plazo del doble de lo que se está recortando la deuda. Es decir, que en el final Puerto Rico termina con el doble de esa deuda en pago, en este caso de intereses, en un gravamen o en un bollete que le va a tomar los próximos 40 años al gobierno de Puerto Rico pagarlo. Y que en 2044, todavía de eso que se está haciendo ahora, Puerto Rico va a seguir debiendo 14.300 millones de dólares. O sea que el recorte, mire usted cuál recorte es. Y quiero leerles una cita de este analista Martín Guzmán, que yo creo que encierra el escándalo que es esto, que yo no sé cómo esto va a terminar para el pueblo de Puerto Rico, pero no le veo buenas posibilidades de que salgamos airosos ante el tribunal. Dice Guzmán, para la gente que sufre un recorte directo en sus ingresos, como en el caso de las pensiones, es fácil ver el problema. Para el resto, el efecto es indirecto y muy, muy grande. Cuentan con menos oportunidades, una economía de ingresos más bajos y se afecta el día a día. El incentivo a luchar es menor porque la gente no se puede ir muy fácil por la emigración que hay en Puerto Rico. Y luego sigue diciendo, a lo que se expone Puerto Rico es a ser un país para unos pocos con una élite que va a vivir bien, o sea, un grupito, que la clase media, o sea, usted y yo, tenga que desarrollar sus sueños en otros lugares o acepte que esos sueños de crecimiento personal y familiar no se pueden cumplir aquí. En otras palabras, que le roban el futuro al pueblo de Puerto Rico para llenarle los bolsillos a los demás. Entonces, usted se tiene que preguntar, qué casualidad que la Junta hace la moción de recorte en la deuda de obligaciones generales el día antes que el tribunal va a ver este acuerdo, que si no es leonino, por lo menos es mediocre y malo para el futuro de Puerto Rico, y que dice en los expertos, el mismo analista Guzmán, que si los bonistas de obligaciones generales, esos son los que le quieren tumbar 6.000 millones de lo que se debe, pero que hay otros tantos más que van a quedar ahí, quisieran un acuerdo similar, Puerto Rico caería en el impago nuevamente. Entonces, usted se fija de lo que esto se trata. Esto se trata de que eventualmente, cuando estos acuerdos entren en vigor, lo que ahora el gobierno de Puerto Rico destina para pagar parte de sus operaciones, se va a tener que invertir en pagar estos acuerdos que por 40 años, por lo menos este que se va a ver mañana, le va a costar al pueblo de Puerto Rico. Y eso lo van a tener que restar de las otras necesidades o añadirnos a nosotros, los que nos quedemos en Puerto Rico, cargas contributivas y económicas y de austeridad, o sea, de miseria, para poderle seguir pagando a estos tipos y que el gobierno no siga quebrado. Y el problema de esto, y con esto termino, es que yo no veo la manera en que mañana la jueza diga esto no va. Porque la jueza lo que tiene que mirar es si se cumplió con los requisitos de la ley y con el proceso que la ley proveía para que se llegara a un acuerdo. Pero el acuerdo a quien lo tenía que llegar era el gobierno con la Junta de Supervisión Fiscal a nombre nuestro y con los bonistas. Y en esto están en el mismo barco gobierno y junta, en esto no hay pelea. Y están de acuerdo y se pusieron de acuerdo con los bonistas y mañana allí la jueza va a escuchar buenas noticias de parte de la junta y del gobierno y de los bonistas. Y realmente, no sé, me parece que no tiene las herramientas en ley para invalidar esto allí mañana. A pesar de todas las muestras y los rechazos. Cuando esto se invalide allí mañana, ¿saben qué? Lo único que nos salva, lo único que nos podría salvar, y da pena decirlo, es otro impago en Puerto Rico. Otra quiebra más. Per secula seculorum. Las cosas como son.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.